Bueno, para la gente que nos está escuchando en redes sociales, les comentábamos que mi esposa y yo cumplimos 20 años de casados, nos fuimos a celebrar, nos fuimos a la playa de Cancún, se ve muy similar a esto, ¿sí? Quise poner una foto así, pero no la encontré. Bueno, sí la encontré, pero estaba muy, como que muy contaminada. Entonces, nos metimos a la playa, mi esposa y yo sabemos nadar. Nos metimos a la playa y literalmente el mar me llegaba a mí a la cintura. Probablemente a mi esposa le llegaba un poquito más, ¿verdad? Le llevaba un poquito más. Y la verdad, estábamos muy contentos de estar allá en la playa. Pero hubo un momento donde el salvavidas, como podemos ver la torre, el salvavidas empezaba a pitar. Empezaba a pitar, empezaba a pitar. Y nosotros, cuando pitaba el salvavidas, lo mirábamos, pero había gente delante de nosotros y había gente atrás de nosotros. Entonces nosotros pensamos, le está hablando a los de atrás. Entonces nosotros pues seguíamos platicando y pues en nuestra onda, ¿verdad? Y pasaban minutos y otra vez el salvavidas pitando. Y nosotros otra vez volteamos al salvavidas, vemos a los de adelante, vemos a los de atrás. Y de repente, pues la gente se empezaba a mover y todo lo demás. Dijimos, no es para nosotros, no nos está hablando a nosotros. Resulta que a Jenny le dio un calambre, porque recuerdan que llegamos al hotel, comimos, aventamos las cosas y nos fuimos. Entonces, como que comimos muy rápido, se metió en el mar, pues le dio un calambre. Y justo en el momento en el que ya nos estamos viniendo para la orilla, en el mar, en la playa, hay una corriente interna, una corriente de retorno. En cuestión de segundos, milésimas de segundos, cuando intentamos nosotros volver a la orilla, nos come una ola. Y como Jenny está un poquito más chaparrita que yo, entonces pues yo trato de cargarla y yo me hundo y yo ya no pisaba. De estar pisando yo, ya no pisaba. Y otra ola. Y otra ola, a tal punto de que Jenny ya estaba muy nerviosa, en el que yo ya estaba así como que viendo, o sea, yo me estaba hundiendo por querer cargarla a ella y quería respirar, y era una situación muy, muy complicada. Pero en cuestión de minutos cambió el panorama. Yo tratando de cargar a Jenny, volteo para atrás y veo unos jóvenes que están ahí y yo les digo, ayúdenos, ayúdenos. Y cuando les digo a los chicos, se dan cuenta que te estoy platicando esto, pero todo fue muy rápido, fue rapidísimo. Veo la cara de los chicos y los chicos como que, ay, sí, no te preocupes, yo voy y te salvo. Cargo a Jenny y yo me estaba ahogando y a la vez yo le estaba gritando al salvavidas, pero las olas estaban tan grandes que mi mano no alcanzaba a ver. O sea, algo muy, muy rápido. En una de esas que me hundo y vuelvo a salir, veo a los chicos con cara de pánico y asustados y más lejos, porque la corriente de retorno o las olas hicieron lo suyo y ellos tampoco ya no pisaban. Cuando estábamos en ese punto, yo estaba consciente que no íbamos a aguantar mucho. Yo estaba muy cansado, entre cargando a Jenny, tratando de salir. El salvavidas llegó. El salvavidas llegó. Pero cuando el salvavidas llega, yo veo a los chicos y yo le digo al salvavidas, ve y sálvalos a ellos. Cuando yo tomo esa decisión, yo estaba consciente que yo ya estábamos a punto de morir. Porque no iba a haber el tiempo suficiente para salvar a tres y salvarnos a nosotros. Pero en ese momento hubo una situación de misericordia hacia los jóvenes o hacia los chicos, porque ahí me di cuenta que no le tengo miedo a la muerte. O no es que le tenga miedo a la muerte, sino es que ellos estamos preparados para ese momento. Lo único que yo pensaba, yo decía, Señor, ¿en serio aquí? Pero bueno, Jenny les puede compartir ahorita que terminemos su parte de cómo vio ese momento. Pero cuando él llega al salvavidas y se va a recoger a los demás, yo dije, pues ya. Y sigues forzándote, y yo tratando de cargar a Jenny, y Jenny ya es muy asustada. Segundos después aparece un surfista con una tabla. Y luego nos dice, súbanse a la tabla, nos subimos a la tabla, uno de los chicos se subió a la tabla y nos decía, pataleen, pataleen. No podíamos patalear, estábamos tan cansados, tan agotados, que nos acostamos en la tabla y nos fuimos a la orilla. Estando en la orilla, nos tiramos en la arena, estábamos como que tratando de descansar. Y no te miento, el salvavidas pasa por detrás de nosotros y nos empezó a gritar. Les estaba hablando a ustedes, les estaba hablando a ustedes, ¿por qué no me hicieron caso? Y en ese momento yo estaba, no importa que me regañes, me salvaste, o sea, ya, o sea, está bien, o sea, Señor, hiciste tu obra y ya, o sea, si me merezco un regaño, no pasa nada. Total, ya nos fuimos a la palapa, nos refrescamos un poquito, tomamos refresco, pues estábamos un poco asustados y viene un tiempo donde Jenny y yo estuvimos platicando, tuvimos que hacer nuestro cuartote. Tuvimos que tener un tiempo de recapitular o de pensar todo lo que había pasado. Y fue algo muy interesante. Yo le digo a la gente, cuando le comparto, le digo, tenemos hasta el último momento para ponerte a cuentas. Pero te digo una cosa, en ese momento no tienes tiempo para ponerte a cuentas con Dios. Yo no me puse a cuentas con Dios porque yo estaba pensando en sálvalos a ellos, salvo a mi esposa. Yo estaba como que queriendo hacer algo y yo le dije, Señor, pues si es aquí, pues dale, o sea, aquí estoy. ¿Sí? Pero ya no voy a decir eso porque ya no, o sea, en verdad no tenemos tiempo. ¿Sí? Entonces, lo que yo te quiero compartir ahorita es lo siguiente, y es porque por eso de aquí donde salió, pueden salir muchos temas, pero realmente lo que yo siento compartir en este momento es esta parte. Ahí, Jenny y yo estamos en ese punto, y nada más me puse yo, digo, no puse Jenny, o pongo una persona. Sí, ya estaba corriendo el agua Jenny. Hay momentos en nuestra vida donde pensamos que estamos bien. Hay momentos que estamos ahí y decimos, todo está bien. En este caso, hay una torre y un salvavidas. Y ese salvavidas tiene una vista que yo no podía ver. En este caso, Dios tiene una vista que nosotros no estamos viendo. Entonces, por más que él me estaba, el salvavidas, hablando y hablando, yo no, yo decía, espérame, pues yo no soy. El de adelante está, y el de atrás está peor que yo, entonces yo no tengo nada que ver contigo, ¿verdad? Y no prestamos atención a una simple instrucción de hazte a un lado. Esa era la única instrucción. La única instrucción del salvavidas era háganse a un lado. Porque él desde arriba estaba viendo una ola que se estaba generando y nosotros no la estábamos viendo. Nosotros estábamos aquí y al menos yo estaba seguro que estaba pisando, que el agua me llegaba aquí, pero yo no estaba viendo lo que yo estaba viendo, o viceversa, ¿sí? Entonces, la perspectiva que tiene Dios es muy diferente a la perspectiva que tenemos nosotros. Cuando Él nos salva y platicamos con Él, ya nos dio más a detalle la situación. Dice, el mar es muy bonito. De hecho, ahorita se los voy a compartir lo que nos platicó. Al día siguiente, Jenny y yo, es más, yo ya me quería venir a Monterrey. O sea, la situación fue tan complicada. Pero tras bambalinas, a mi hermana le iban a operar el lunes. Yo tenía trabajo en mi negocio y eso fue un pretexto como para, ¿sabes qué? Vámonos para Monterrey. O sea, no tenemos que estar aquí. Mas, sin embargo, Dios estaba permitiendo que pasara eso. Al día siguiente nos levantamos temprano, nos fuimos a la playa, hicimos nuestro devocional. Y cuando tú tienes una emoción fuerte, pues ya no quieres volver a pasar por lo que pasaste. Pero hemos aprendido que cuando Dios sana tu corazón, pues puedes vencer ese miedo y gracias a Dios volvimos a meternos al mar. La disfrutamos muy padre y Dios nos trajo un mensaje. Cuando estuvimos en la playa, entonces Bueno, ese día, el domingo, el salvavidas aventó 5 rescates más. Nosotros estábamos en la palapa y estábamos viendo, entonces cuando veíamos todo el escenario, nosotros desde la palapa estábamos orando, Señor, y cuídalos y que llegue y que aguanten, porque era, no sé si a ustedes les ha pasado eso, pero es algo horrible, es algo cansado, es algo muy, muy grueso. Cuando estábamos en la playa, hubo un momento donde yo escuchaba el silbato del salvavidas y yo me paraba. Me paraba y yo volteaba con el salvavidas y le decía, ¿quién es? Allá. Entonces yo me metí al mar. ¡Eh, te está hablando! ¡Hazte para acá! Sí, entonces los días siguientes, literalmente yo era una extensión del salvavidas. Porque yo no quería que la gente pasara por lo que yo pasé. ¿Y qué crees que pasaba? La gente se enojaba. Se enojaba porque, espérame, pues yo estoy a gusto. O sea, no me... Compadre, te vas a ahogar. Ayer me iba a ahogar yo. Ah, ok, ok. Y se movían. ¿Sí? Entonces, y lo padre de esto es que cuando yo ayudaba al salvavidas, yo volteaba con el salvavidas y le decía así. Y él me decía, y se sonreía y yo me sentía a gusto. ¿Sí? O sea, era algo... ¿Me mandé? Me perdonó. Entonces, era algo muy padre porque, como les comento, me regañó, nos regañó. Y después, el ayudarle en su trabajo. Y yo le decía, y yo porque tuvimos oportunidad para dedicar, decía, oye, por eso, pero si tú estabas viendo que estábamos allá, ¿por qué no te bajaste como hice yo y me dijiste? Yo te estoy advirtiendo. Es tu decisión el que tú te quedaste ahí. Entonces yo me quedé así que, ok. Como Dios lo hace. Dios es un caballero y Dios nos dice ciertas cosas, pero en nosotros está tomar o no tomar la decisión. Así me sentía. Así nos sentíamos. Por más que yo quería respirar, estaba una ola y otra ola y otra ola. Y otra ola, y otra ola. Así estábamos. Cuando, después de que terminamos con esto, pues tenemos un grupo con la gente del comité, e inmediatamente, oren por nosotros. Porque sentíamos, literalmente sentíamos como, eso fue como que un ataque. Recordemos cuando está Satanás con Dios y le dice, Job te ama porque a él le va bien. ¿Y qué le dice Dios? Bueno, puedes tratar con él, pero no lo mates. Bueno, ahí se vio toda la intención que quería matarnos. quiero ponerte el video de lo que platicamos con el salvavidas. No sé si se vaya a escuchar para que nos ayudes. Porque esto tiene dos fines. Uno, que puedas tú entender, o la gente que está pueda entender que el mar es muy bonito, pero tiene sus peligros. Y las recomendaciones que da el salvavidas es unas recomendaciones que también Dios nos da. Entonces, nada más déjenme para que el audio salga en la... Y después de todo esto sale la predicación. Esto nada más es la introducción para poder saber por qué salió este tema. ¿Ya lo pongo? Ok. borde de la muerte. La confianza que tenemos muchas veces. Ok. Lo voy a parar porque la gente que está en las redes sociales. Ah, ¿cómo le quito aquí? La gente que está en redes sociales no pudo escuchar el audio. Entonces, aquí lo que está haciendo el salvavidas, nos está relatando lo que yo les platiqué y dando las indicaciones donde que él nos dijo que nos moviéramos y nosotros no hicimos caso. ¿Sí? Y él estaba diciendo que él estaba viendo una corriente de retorno y él quería evitar eso. Y pues bueno, los otros chicos fueron a salvarnos, no sabían nadar tampoco y también se pusieron en riesgo. Nos comenta y se nos quedó muy grabado que hay momentos que dice que se le llama borde de la muerte o el paso de la muerte. ¿Se recuerdan que les decía yo que ya nos queríamos ir y nomás dimos un pasito y todo cambió? Pero es algo que nosotros no conocíamos, es algo que nunca habíamos pasado en los diferentes lugares que habíamos visitado y pasó lo que pasó. Con esto, pues quiero iniciar este tema que quiero compartirles y que el Señor me puso a ahondar en esto. Aquí la pregunta es, que te puedo hacer ahorita tú, es ¿cómo estás ahora? ¿Cómo está tu vida ahora? ¿Estás en un lugar seguro? ¿Estás en un lugar estable? ¿Estás en un lugar que no está en riesgo tu vida? Primera de Corintios 10:12 dice, si ustedes piensan que están firmes, tengan cuidado de no caer. ¿Nosotros por qué nos sentíamos confiados? Porque estaba pisando, porque aparentemente sé nadar, porque vieron el mar. El mar estaba, así estaba el mar. Lo que pasó, así estaba el mar. Entonces, ¿cómo te imaginas tú que en un momento para otro iba a cambiar? Entonces, y aquí algo que yo te quiero platicar, algo que Dios te haya hablado o que Dios haya utilizado una persona para decirte, oye, hay algo que puedes mejorar en tu vida. O que tú sepas como creyente, porque literalmente este mensaje es para los creyentes, que tú sepas que hay un proceso de santificación. Que ese proceso de santificación, como decía el salvavidas, uno tiene que tener condición para poder aguantar ese tipo de problemas. Cuando reconocemos a nuestro Señor Jesús en nuestras vidas, el Espíritu Santo es depositado en nosotros. Y a través de Él es como podemos sentir y escuchar la voz de Dios. Su palabra nos dice que nosotros somos templo del Espíritu Santo. Al inicio somos como bebés espirituales y en ese momento es cuando el Espíritu Santo obra en nosotros. Cuando tú tienes un carro y te prende el foquito de check engine, ¿qué significa? Es una alerta. Es algo tienes que checar en tu carro porque si tú no checas eso que está en tu carro, el carro te va a fallar. Puedes causarte un accidente, te puede dejar tirado o se puede desvielar. En este caso, lo que nosotros queremos hacer ahorita en este momento es identificar ese foquito de check engine. Porque si el carro no te prende ese foco, tú estás consciente de que tú estás bien. Mas, sin embargo, nosotros tenemos que estar, uno, enterados que hay un proceso de santidad en el que estamos participando, pero si no lo conoces y tú no tienes ese foquito, ¿cómo te estás dando cuenta que puedes hacer algo que tienes que hacer? No sé si me explico. ¿Sí? Entonces, entramos en este proceso de santificación. Lo podemos definir como un proceso de hacerse santo, de purificarse, de consagrarse, de dedicar, de limpiar y separar. Y cuando hacemos esto, Dios empieza a trabajar en nosotros. Dice Efesios 4, del 13 al 15, dice, Este proceso continuará hasta que todos alcancemos tal unidad en nuestra fe y conocimiento del Hijo de Dios, que seamos maduros en el Señor, es decir, hasta que lleguemos a la plena y completa medida de Cristo. Entonces ya no seremos como inmaduros, como los niños, no seremos arrastrados de un lado a otro, ni empujados por cualquier corriente de enseñanzas. No nos dejaremos llevar por personas que intenten engañarnos con mentiras tan hábiles que parezcan la verdad. En cambio, hablaremos la verdad con amor y así creceremos en todos sentidos hasta parecernos más y más a Cristo, quien es la cabeza de su cuerpo, que es la iglesia. Cuando nosotros empezamos a conocer al Señor, y la palabra dice que nosotros somos bebés espirituales, somos niños espirituales. En primera de Pedro, de 2 al 1 al 3, dice, como bebés recién nacidos, desean con ganas la leche espiritual, pura para que crezcan a una experiencia plena de salvación. Pidan a gritos ese alimento nutritivo. Por lo tanto, desháganse de toda mala conducta, acaben con todo engaño, hipocresía, celos y de toda clase de comentarios hirientes ahora que han probado la bondad del Señor. Y aquí lo que es primera de Pedro 2, del 1 al 3. Filipenses 1, 6 dice, y estoy seguro de que Dios, quien comenzó la buena obra en ustedes, la continuará hasta que quede completamente terminada el día que Cristo Jesús vuelva. Segunda de Corintios 3, 18 dice, así que todos nosotros a quienes se nos ha quitado el velo, podemos ver y ver reflejada la gloria del Señor. El Señor, quien es el Espíritu, nos hace más y más parecidos a Él a medida que somos transformados a su gloriosa imagen. ¿Por qué te leo estos versículos? Porque el que empezó la buena obra en nosotros la va a perfeccionar cada día. Nosotros somos, cuando conocemos a Cristo, somos bebés espirituales y tenemos que estar bien conscientes de esa parte. Porque si no estamos conscientes de esta parte, la primera batalla que tú tengas, la vas a perder. ¿Sí? Romanos 12, del 1 al 2, dice, no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo. Más bien, dejen que Dios los transforme en personas nuevas. Al cambiarles la manera de pensar, entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. Por lo tanto, amados hermanos, les ruego que entreguen su cuerpo a Dios por todo lo que Él ha hecho a favor de ustedes, que sea un sacrificio vivo y santo, la clase de sacrificios que a Él le agrada. Esa es la verdadera forma de adorarlo. El proceso de santificación inicia como un bebé, o sea, esos bebés espirituales. A ese bebé tienes que enseñarle a caminar, tienes que enseñarle a comer, tienes que enseñarle muchas cosas. No conocemos todo. De hecho, a mi espalda tenemos el discipulómetro, ¿sí? Y ese discipulómetro es una parte donde hay materias, yo le digo, de kinder, de primaria, de secundaria, de facultad y hasta doctorado. Cuando nosotros conocemos a Cristo y el Espíritu Santo es depositado en nosotros, es porque nosotros nos dimos cuenta que necesitamos al Señor. Nos reconocemos que Él ha perdonado nuestros pecados y dice la palabra que las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. En ese momento empieza ese proceso de santificación, empieza ese proceso de perfeccionarnos y parecernos más a Cristo. Pero lo interesante es que conforme vamos creciendo, el Espíritu Santo está depositado en nosotros. Y el Espíritu Santo puede obrar más en nosotros cuando nosotros le damos el permiso. Porque muchas veces el Espíritu Santo estando dentro de nosotros te dice, prepárate, y tú no lo ocupo. Y el Espíritu te dice, no hagas esto, y a ti te vale, no. Entonces, sigues comportándote como niño. ¿Ok? Y aquí lo interesante que te quiero platicar ahorita es que Dios estaba tan consciente de ese proceso de santificación Porque la naturaleza pecaminosa es fuerte. Es fuerte. Bueno, eso pareciera. Porque conforme el Espíritu Santo obra en nosotros, nosotros podemos ganarle. Hay una palabra que dice que no le tengamos, no, o sea, que le tengamos miedo al que puede matar el espíritu, no el cuerpo. Porque si yo, de hecho, ¿por qué yo no tenía miedo a morir? Porque la palabra de Dios dice, el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Entonces el enemigo no pudo asustarme en ese momento, porque yo dije, Señor, tú sabes, tú conoces mi vida, yo estoy preparado y busco prepararme para ti. Mas sin embargo, eso no evita que yo tenga batallas como cualquiera de nosotros que estamos aquí o las personas que están allá. Pero si yo sigo siendo un bebé espiritual y viene una batalla sencilla, no la voy a ganar. ¿Estamos de acuerdo? Y cuando tú quieres ganar una batalla siendo un bebé espiritual, lo haces en tus fuerzas, nunca vas a poder hacer eso. Hay un versículo que dice, se me fue y no lo anoté porque me van llegando. Dice la palabra, dice, en este mundo tendréis aflicciones. Dice, mas no te preocupes, ya vencimos. Y yo cuando veo ese versículo, yo decía, pues imagínate yo pelear contra Mike Tyson, pues no lo voy a ganar. Pero si siendo yo y el Espíritu Santo está dentro de mí, pues claro que le voy a ganar. Pero muchas veces nosotros dudamos, muchas veces no creemos en lo que Dios puede hacer en nuestras vidas y nos quedamos cortos, ¿sí? Por eso, ese plan de ese proceso de santificación nos ayuda a parecernos, ¿a quién? A Cristo. Pero si yo no estoy y yo no conozco ese proceso y si yo no conozco cuál es la meta que yo debo de tener, pues me quedo como bebé espiritual. Yo tengo, no te miento, yo desde los 16 años que conozco a Cristo, ahorita tengo 43 años, pero en el 2017 yo tuve la oportunidad de tener un encuentro con Dios. Y desde el 2017 a la fecha es donde he conocido a Dios de una manera sobrenatural, de lo que no lo conocí en esos años que yo fui creyente. De tal manera que hay mucha gente que tiene mucho tiempo de cristiano, pero sigue siendo bebé espiritual. Sí podemos entender esa parte, ¿verdad? Y a veces podemos, a veces escuchamos, es que ya tiene mucho tiempo en la iglesia y no cambia. Y es que ya tiene mucho tiempo en la iglesia y sigue haciendo las cosas. Pues sí, está siendo un bebé espiritual. Y aquí es bien importante que tenemos que conocer el enemigo. En Génesis 3, del 3 al 6, de hecho ahí empieza todo. Esta parte donde Satanás se le presenta a Eva y le dice, come del fruto. Y Eva le dice, ¿sabes qué? No puedo comer porque Dios dice que no lo haga. No vas a morir. Vas a ser como Dios, vas a abrir los ojos. Y aquí lo interesante es, ¿cuántas veces Satanás estuvo buscando a Adán, buscando a Eva para hacerlos caer? La Biblia no dice, nada más dice cuando cayó. Y cayó la mujer. La mujer no murió, murió espiritualmente. Y esa muerte, que no fue una muerte física, fue una muerte espiritual, fue la que trajo el pecado. Y es ahí como Satanás nos miente y a veces caemos redonditos en las trampas del enemigo. Dice Juan 10:10, tenemos que conocer que Él viene a matar, hurtar y destruir. Tenemos que conocer que Satanás es el padre de la mentira. Tenemos que conocer las maquinaciones del enemigo. Pero si no leemos la Biblia, si no sabemos quién es nuestro adversario, entonces no hay una necesidad de prepararse. No hay una necesidad de estar listos para la batalla. Porque tú dices, no lo conozco, entonces no sé a quién me voy a enfrentar. Entonces, y perdemos batallas y batallas que podemos ganar. Dice también 2 Corintios 11:14 que Él es el padre del disfraz. ¿Sí? Entonces aquí con esta descripción tú sabes que estás luchando contra alguien grande y no puedes quedarte corto, no puedes quedarte como un bebé. Imagínate ese bebé peleando contra Hulk. ni cosquillas le va a hacer. Una de las mentiras que el enemigo nos pone y nos siembra, dice, la vida es corta y hay que vivirla. Haz lo que tú quieras, sé lo que tú quieres ser, y es lo que estamos viendo ahorita. Pero cuando conoces a Cristo, podemos decir, el infierno es eterno y hay que evitarlo. ¿Sí? Este tipo de batallas se ganan en la mente, pero este tipo de batallas se van a ganar también cuando nosotros nos adentramos a conocer a Dios. Porque si tú no estás consciente de esto, vas a perder y a perder, y eso te puede llevar a una muerte espiritual. Me imagino que todos conocen Gálatas 5. Nos está hablando acerca de los frutos del Espíritu Santo, pero está hablando acerca de la naturaleza pecaminosa. Este versículo me encanta y lo utilizo mucho para cuando comparto, porque nos da claramente la pauta de las cosas que son malas y las cosas que Dios te da cuando tienes una relación con Él. Recordemos que Pablo estaba escribiendo ¿a quién? A creyentes. Le estaba hablando a gente que iba a la iglesia. ¿Sí? Dice, por eso les digo, dejen que el Espíritu Santo los guíe en la vida. Entonces no se dejarán llevar por los impulsos de la naturaleza pecaminosa. Pero cuando el Espíritu los guía, ya no están obligados a cumplir la ley de Moisés. La naturaleza pecaminosa desea hacer el mal, que es precisamente lo contrario de lo que quiere el Espíritu. Y el Espíritu nos da deseos que se oponen a lo que desea la naturaleza pecaminosa. Fíjate, estas dos fuerzas luchan constantemente entre sí. Entonces, ustedes no son libres para llevar a cabo sus buenas intenciones. Cuando ustedes siguen los deseos de la naturaleza pecaminosa, y nos va a hacer un listado de la naturaleza pecaminosa. Quiero que te quedes en esta frase. Estas dos fuerzas, la naturaleza pecaminosa y los frutos del Espíritu Santo, luchan constantemente entre sí. Todos los días están luchando. ¿Ok? Y Pablo está mencionando, y te los voy a mencionar uno por uno. Cuando nosotros estamos en el checklist de liberación, nos hacen un checklist, entonces damos cuenta si estoy batallando, hice o abrí puertas. Entonces, este es un checklist que Pablo nos dice. Si tú estás batallando en esto, ojo, quiere decir que el foquito rojo o el foquito check engine se prendió y tienes que poner atención a eso, ¿ok? Inmoralidad sexual. Impureza, pasiones sensuales. Idolatría. Hechicería, hostilidad, peleas, celos, arrebatos de furia, ambiciones egoístas, discordias, divisiones, envidia, borracheras, fiestas desenfrenadas y otros pecados parecidos. ¡Ojo! ¿A quién le está hablando? A la iglesia. La iglesia estaba cometiendo este tipo de pecados. La iglesia estaba batallando con este tipo de cosas. ¿Ok? Y Pablo les dice, hey, eso no es normal, no es normal que estén haciendo ese tipo de cosas. De hecho, en Santiago, Santiago 4, de hecho, nos comenta, habla y ataca el tema del orgullo. Dice, ¿qué es lo que causa las disputas y las peleas entre ustedes? ¿Acaso no surgen de los malos deseos que combaten su interior? Desean lo que no tienen, entonces traman y hasta matan para conseguirlo. Envidian los que otro tienen, pero no pueden obtenerlo. Por eso lucha y hacen la guerra para quitárselo. Sin embargo, no tienen lo que desean porque no se lo piden a Dios. Dice, aun cuando se lo piden, tampoco lo reciben porque lo piden con malas intenciones. Desean solamente lo que les dará placer. Volvemos al punto donde la naturaleza pecaminosa está gobernando y nada más quieren hacer lo que nosotros queremos hacer y no están haciendo caso a Dios para nada. ¿Ok? Entonces, del lado izquierdo tenemos esas cosas que nosotros en algún momento hemos batallado con eso. Y es ahí donde nosotros tenemos que estar luchando para que eso termine. ¿Ok? Tenemos que estar luchando. Pero si tú eres un bebé espiritual, ¿vas a poder con eso? Si tú eres una persona de 5 o 6 años, estás avanzando y no sigues preparándote y adentrándote en la presencia de Dios, vamos a estar batallando. Y esto lo vamos a ver más adelante cuál es el fin de todo esto. Versus los frutos del Espíritu Santo. Dice, el resultado de tener a Dios son frutos que el Espíritu Santo da. Dice, la clase de frutos del Espíritu Santo produce en nuestras vidas es amor, alegría, paz, paciencia, gentileza, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. Cuando nosotros tenemos y conocemos a Dios, el Espíritu Santo que está en nosotros, como la imagen que les puse, está fortaleciéndonos y nos ayuda a poder tener dominio propio para contrarrestar cualquiera de estas cosas que tenemos aquí. Pero si no conocemos a Dios y no podemos entenderlo, vamos a estar batallando. Y aquí lo interesante, y que yo te quiero preguntar ahorita, ¿cómo están tus frutos? ¿Estás teniendo frutos? Efesios 4, del 23 al 24 dice, en cambio dejen que el Espíritu los renueve, los pensamientos y las actitudes. Pónganse la nueva naturaleza creada para ser la semejanza de Dios, quien es verdaderamente justo y santo. En Mateo 7, 16 está el famoso versículo que dice, por sus frutos los conoceréis. Dice, puedes identificarlos por sus frutos, es decir, por la manera en que se comportan. ¿Acaso puedes recoger uvas de los espinos o higos de los cardos? Lo interesante de este punto es, ¿la gente por qué va a los hospitales? Porque está enferma. ¿Nosotros por qué venimos a la iglesia? Porque estamos enfermos, hay un pecado dentro de nosotros. Y al estar aquí en la iglesia, no somos perfectos, ¿ok? Si no somos perfectos, nos equivocamos. Somos cristianos, pero no somos perfectos, ¿ok? La única diferencia que tiene un creyente es que el creyente lucha todos los días para no caer en estas cosas. Todos los días luchamos para no caer en esto. Aquí lo interesante es que tú estés batallando. Y es como cuando tú vas al doctor y el doctor te dice, tómate estas pastillas, ve a rehabilitación, y tú no haces nada. ¿Tú crees que esa persona se quiere sanar? No. Pasa exactamente lo mismo con nosotros. He escuchado que tanto en lo físico es como en lo espiritual. ¿Ok? De nada sirve que tú vengas a la iglesia si estamos persistiendo en pecados. Y así vamos a durar años, como les platicaba ahorita, los bebés espirituales. Esa es un meme de Mayra. ¿Cómo? Cuando dices que estás peleando la buena batalla, pero no oras, ni ayunas, ni lees la Biblia, ni haces nada al respecto. ¿Tú crees que vas a ganar a tu naturaleza pecaminosa? ¿Tú crees que vas a ganar esa batalla? ¿Sí? No podemos. Tenemos que, o sea, para mí fue muy importante, y te digo, o sea, Dios habló a mí, o sea, no, o sea, fíjate dónde estás pisando, fíjate cómo estás ahorita. ¿Tienes algo que arreglar? Arréglalo, ¿sí? No te miento, la semana, situaciones en la casa que tenía que arreglar, situaciones acá, y es como que el Señor dándome una perspectiva de que, ok, tengo que estar trabajando en cosas, porque el Señor nos da un abanico de cosas que tenemos que hacer, pero estamos postergando. Pero lo que el Señor quiere es que tú lo conozcas, quiere que tú te prepares, quiere que tú te entrenes para que tú puedas ganar las batallas que estás teniendo en este momento. Y fíjate que me di cuenta, no me di cuenta, Señor, el Señor me empezó a revelar. Hay peleas que te van a hacer morir espiritualmente. ¿Sí? Si tú estás peleando, como la imagen que te puse ahorita, vas a perder. Y al perder esa batalla, espiritualmente vas a perder. Y va a ser muy difícil que te levantes. Quiero leerte lo que dice Romanos 1, del 22 al 26 y del 28 al 31. Tuve que cortarlo para no ponerlo todo. Y fíjate, dice, entonces Dios los abandonó para que hicieran todas las cosas vergonzosas que deseaban en su corazón. Como resultado, usaron sus cuerpos para hacer cosas viles y degradantes entre sí. Cambiaron la verdad acerca de Dios por una mentira. Y así rindieron culto y sirvieron a las cosas que Dios creó pero no al Creador, quien es digno de alabanza, de la eterna alabanza. Amén. Por pensar que era una tontería reconocer a Dios, Él los abandonó a sus tontos razonamientos y dejó que hicieran cosas que jamás deberían hacerse. Se llenaron de toda clase de perversiones, pecados, avaricia, odio, envidias, homicidios, peleas, engaños, conductas maliciosas y chismes. Son traidores, insolentes, arrogantes, fanfarrones y gente que odia a Dios. Inventan nuevas formas de pecar y desobedecen a sus padres. No quieren entrar en razón, no cumplen lo que prometen, son crueles y no tienen compasión. Y en lugar de adorar a Dios, inmortal y glorioso, rindieron cultos a ídolos que ellos mismos se hicieron, con forma de simples mortales, de aves, de animales, de cuatro patas y de reptiles. Afirmaban ser sabios, pero se convirtieron en completos necios. Por esa razón, Dios los abandonó por sus pasiones vergonzosas. Aún las mujeres se rebelaron. Bueno, ya sabemos esa parte. Cuando, si se fijan, hablamos acerca de la naturaleza pecaminosa y nos dio unas características. Y ahorita nos está dando otras características que no estaban, que mencionó Pablo. Son personas que están persistiendo y persistiendo y persistiendo y persistiendo, donde ya el Espíritu Santo, por más que les hablaba no, 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 ellos siguieron haciendo y haciendo. ¿Y qué es lo que Dios hace? Se retira. Dios es un caballero y Dios no va a estar encima de ti. Y me recordó lo que hizo el salvavidas. El salvavidas nada más me avisó, pero él no fue por mí, me jaló y me agarró del brazo y me sacó. ¿Vemos la analogía? Él nada más me avisó, eso que estás haciendo está mal, de ahí muévete. En nosotros está el poner atención a esas señales que Dios nos está dando, a través de su palabra, a través de nuestros hermanos. Por eso es bueno congregarnos. Porque cuando tú te congregas, tú te estás dando cuenta que el hermano está batallando en cierta cosa y tú vas, todo está bien. Oye, vi que no viniste, oye, vi que te caíste, vi que esto, oye, ¿qué onda? ¿Te puedo ayudar? Por eso es importante. Pero si tú te tragas la mentira del enemigo de que tú lo puedes hacer todo tú solo y no ocupas a Dios, estás a punto de morir espiritualmente. Peleas que te harán morir espiritualmente, abandonar a Dios. Oseas 4:6 dice, mi pueblo fue destruido, ¿por qué? Por falta de conocimiento, dice, porque desechaste mi conocimiento, me olvidaré de ti y de tus hijos. Qué grueso, ¿no? La falta de perdón. La palabra dice en el Padre Nuestro, Señor, perdona nuestras ofensas como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Es que, Señor, es que me hizo, es que me dañó. Perdónalo, perdónalo. Es que ya fueron tantos, 70 veces 7. O sea, las que sea necesario perdonar, perdónalo. ¿A quién le conviene el perdón? A nosotros. ¿Con quién queremos quedar bien? ¿Con Dios o con la otra persona? Con Dios. Dice Hebreos 15, dice, cuidado de guardar una raíz de amargura. Nosotros tenemos, yo te puedo predicar muchas cosas, pero gracias a Dios nosotros pudimos restablecer una amistad con mi suegro, porque mi suegro, cuando nos casamos, se rompió la relación. Tenemos 20 años de casados, como 15 años de casados no nos hablamos, pero tuvimos la oportunidad de arreglar las cosas. Pero fue un punto donde yo no lo quería perdonar.
¿Sí?
Era un punto donde había un resentimiento en contra de mí que yo no lo quería perdonar. Jenny me decía, yo lo voy a perdonar. Ah, perdónalas tú, papá, pero yo no. Entonces, hay que tener cuidado con esas cosas. Te hayan hecho lo que te hayan hecho. Nosotros hemos fallado a Dios y Dios nos perdona. No dejes que esa pelea te haga morir espiritualmente. ¿Ok? Las adicciones. Conocemos las maquinaciones del enemigo y sabemos, y el enemigo sabe en qué nos puede atacar. Drogas, cigarros, alcohol, pornografía. ¿Madre? Personas, parejas tóxicas, las apuestas, trabajo. Ponle el nombre que tú quieras. El enemigo sabe que con eso te va a tener aquí, comiendo en tu mano. ¿Sí? Entonces tú tienes que prepararte, pero si tú no te preparas, esa pelea te va a hacer morir espiritualmente. ¿Qué pasa cuando tú estás teniendo este tipo de cosas? Vienes a la iglesia, no sientes a Dios. Vente a la alabanza. No llegas a la alabanza porque tú crees que no es necesario venir a la alabanza, porque no siento nada. Déjame decirte, la alabanza y la adoración no se trata de ti. Es una ofrenda que le estamos dando a Dios. Entonces, es un estirón de orejas. Todos los que están aquí tuvieron que haber llegado temprano el día de hoy. ¿Sí? Porque esto es una ofrenda que nosotros le estamos dedicando a Dios. Es un sacrificio. Es que no siento nada, por eso no llego. Es porque a lo mejor estás batallando con algo de esto. ¿Ok? Orgullo. Querer hacer tu voluntad. Si tú persistes en esto, vas a morir espiritualmente. Y por más que el Espíritu Santo te hable y te hable y te hable, tú no lo vas a escuchar. Él está en el canal 5, en un walkie-talkie, y tú estás en el 1. Pura interferencia. Es lo que vas a escuchar. ¿Sí? Mentir. Fíjate que me llamó mucho la atención el mentir. Proverbios 12:22 dice, el Señor detesta los labios mentirosos, pero se deleita en los que dicen la verdad. En Proverbios 6, del 16 al 19 dice, hay 7 cosas que el Señor odia. Son 7 las que detesta. Los ojos arrogantes, la lengua mentirosa, las manos que matan al inocente, el corazón que trama el mal, los pies que corren a hacer lo malo, el testigo falso que respira mentiras y el que siembra discordia en una familia. O sea, son cosas fuertes. ¿Y quién cae en este rubro? Las personas que no conocen de Dios. Porque si nosotros conocemos de Dios, podemos pelear para no ser así. Recuerden que las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Yo no puedo decir, es que yo soy así. Es que así me conociste. Entonces Dios no ha cambiado tu vida. Entonces no has nacido de nuevo. Es que es yo y Dios así nos... No. O sea, estás demostrando un fruto que no conoces a Dios. ¿Sí? O persistir en un pecado que de antemano sabes y ahí sigues. Si tú sigues en ese pecado que tú ya sabes que no es la voluntad de Dios, vas a morir espiritualmente. ¿Te conviene morir espiritualmente? Pregunta sencilla a la gente que está viéndonos. ¿Nos conviene morir espiritualmente? ¿Recuerdan la imagen de al principio? Vive la vida. ¿Y qué te dice? No, hay un infierno y ese es eterno. Okay. Yo soy de la vieja escuela. Yo jugué Street Fighter.
Sí.
Cuando tú estabas jugando el videojuego, cuando tú ganabas, te ponían la foto. Te ponían la foto del que ganó enterito. Y la foto del que perdió, todo golpeado. ¿Sí? Entonces, cuando tú ganas, tú no sabes ganar esta pelea, vas a perder. Vas a perder y te van a poner una zarandeada. Y esa zarandeada te va a llevar a una muerte eterna. ¿Sí? Una muerte eterna. ¿Sí? Y ahora fíjate. Esa es la que les puse ahorita. Así se siente la vida sin Dios. Lo mismo que yo sentí y mi esposo sintió, que hagamos, así está. Pero ahora te la puse completa. Abajo, esta persona, por más que quiere salir, no puede porque está encadenada a esas cosas. ¿Sabes que una de las solución que nosotros pudimos haber evitado, haber cansado, era soltarnos y que la corriente nos llevara a otra parte? Porque el cuerpo flota, pero las emociones en este momento te ganan. Te ganan. Y el miedo y el estrés y yo qué y todo lo demás. Pudimos haber sobrellevado esto de una manera de que, Jenny, suéltate. Jenny se hubiera ido para allá y yo para acá, pero hubiéramos saltado esa ola sin hacer nada, solamente confiar en Dios. Tú quieres liberarte de estas cadenas, tú no puedes solo, tú necesitas a Dios, necesitas prepararte, necesitas conocerlo más. Si tú ahorita estás batallando con todo esto, lo que platicamos ahorita es, ese foquito ya se prendió, ¿qué vas a hacer al respecto? ¿Qué vas a hacer? ¿Sí? Y es aquí donde yo vengo a traerte la estrategia para ganar. ¿Ok? Me encanta esta parte porque Pablo hace una referencia que el creyente es como un deportista. El creyente es como una persona, se prepara constantemente. Estos deportistas se preparan para ganar una medalla. ¿Ok? Dice 9 del 24 al 27. Dice, ¿no se dan cuenta de que en una carrera todos corren, pero solo una persona se lleva un premio? Así que corran para ganar. Todos los atletas entrenan con disciplina. Lo hacen para ganar un premio que se desvanecerá. Pero nosotros lo hacemos por un premio eterno. Por eso yo corro cada paso con propósito. No solo doy golpes al aire. Disciplino mi cuerpo como lo hace un atleta. Lo entreno para que haga lo que debe de hacer. De lo contrario, temo que después de predicarles a otros, yo mismo quede descalificado. ¿Qué nos quiere decir? Empezamos como medio espiritual, sigo creciendo, me sigo preparando, me sigo entrenando, sigo siendo joven, me sigo preparando. Vienen las peleas, vienen las guerras. Hay algunas las voy a ganar, algunas las voy a perder, pero son exámenes que el Señor nos está poniendo y vamos avanzando. Y como leíamos al principio, vamos de gloria en gloria. El que empezó la buena obra la perfeccionará. No podemos seguir siendo el mismo. ¿Sí? Esa es una estrategia para ganar. ¿Cómo voy a hacer eso? Me pongo a cuentas con Dios. Me rindo a lo que Él diga. Me congrego. Tengo mi pan diario, evito caer en tentación. Permito que su voluntad entre a mi vida. Me discipulo. Me desintoxico de lo que me hace daño. ¿Qué estás escuchando? ¿Qué estás viendo? ¿Qué estás haciendo con tu cuerpo? ¿Sí? Me pongo la armadura. ¿Quién conoce la armadura? ¿Se la pones? ¿Te la pones? ¿O no la conocías? ¿Sí? Porque si no la conocías, te falta, como les digo yo, te falta conocer más a Dios. ¿Sí? te caes, te levantas. Te vuelves a caer, te levantas. No la pasé en primeras, la paso en segundas, la paso en terceras, la paso en cuartas. Yo platicando con mis hijos, tienes prohibido irte a segundas, ¿verdad? Pero en la cosa, en las vías espirituales, vete a segundas, vete a terceras, vete a cuarta, pero pásala, ¿sí? Esa es la estrategia que tenemos nosotros. Es nada más, ponte las pilas. Ya viste todo lo malo, ya viste, perdóname, que tienes que prepararte, no puedes quedarte en el mismo lugar en el que estás si tu foquito del carro ya se prendió. Ah, el salvavidas decía, él trabajaba salvando vidas, pero él entrenaba 2 horas en la mañana y 2 horas en la tarde. ¿Ok? Él en su trabajo tenía que iniciar preparándose para estar preparado cuando hubiera una situación como la que pasó con nosotros. Imagínate el salvavidas, platicó, hizo 5 rescates. La condición que tenía el salvavidas. Nosotros con una sola nos andábamos muriendo. Y él lo hizo 5 veces. Ese tipo de condición espiritual es la que necesitamos para estar ganando las batallas que tú estás teniendo en este momento. Que tenemos, porque tío, yo me incluyo. Dice, te quiero mostrar esta foto. Les decía, y leíamos en el versículo que los deportistas ganan y se preparan y sacrifican muchas cosas para ganar medallas. Tú sabes, en la presentación, no me voy a detener para avanzar, les puse una como que un plan de preparación de un atleta olímpico. Se dedican, son enfocados, se duermen temprano, comen bien, hacen no sé cuántas horas de ejercicio, se disciplinan psicológicamente, se preparan, tienen coach, tienen una serie de cosas, ¿sí? No se desvelan, no van a fiestas, no hacen nada. Haz de cuenta como nosotros. Pero nosotros que conocemos al Señor y sabemos el tipo de recompensas que tenemos, no hacemos lo que hace un atleta de ese nivel. Nosotros somos llamados a ser atletas espirituales. Somos llamados a ganar esa corona de vida. Somos llamados a eso. Por eso yo sacrifico mi tiempo. Por eso sacrifico mis placeres. Por eso me quedo en esa cruz. Yo quiero hacer muchas cosas. Pero el Señor me dice, ese es el camino. ¿Ok? Ahí está. ¿Por qué? Porque yo sé lo que espero. Yo quiero una vida eterna. ¿Sí? ¿Cuánto te gusta que viva una persona en la actualidad? ¿70 años? ¿80 años? Pero de calidad, una persona, yo pienso que hasta los 60 años o 65 años puede vivir bien. O ya más después, ya batalla y depende de medicinas, tratamientos y todo lo demás. Y ya no disfrutas tu vida, ya es mantenerte. Pero vivir una vida hasta los 70 años promedio. Versus de entrada 1,000 años. De entrada 1,000 años. ¿Sí? Entonces yo he preferido invertir mi vida. Si yo me hubiera muerto ese día, 43 años, bueno, Señor, 43 años te serví. Bueno, no fueron 43 años, te serví 5 años, 3 años, 2 años. ¿Te pareció que fue lo necesario para ti? Ya estoy listo, vámonos. ¿Sí? Sí, sí. Porque era, ¿me salvas a mí o lo salvas a ellos? Dios puso compasión en mí para salvar a ellos porque yo sabía que ellos no estaban preparados. Porque ver la cara de pavor, de pánico, de los chicos, era algo impresionante que conmovió a mi corazón y de que, sálvalos a ellos, o sea, Señor, si es aquí, vámonos. Pero el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Ok. Mateo 25:23 dice, El amo dijo: bien hecho, mi buen siervo fiel. Has sido fiel en administrar esta pequeña cantidad, así que ahora te daré mucho más responsabilidades. Ven a celebrar conmigo. Otro versículo dice: en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Eso es lo que yo estoy esperando. ¿Qué recompensas tenemos nosotros? Conocer a Cristo, una vida eterna, gloria, honra, autoridad, nuevas vestiduras, un cuerpo glorificado, un lugar donde no hay llanto, donde no hay muerte, donde no hay dolor, donde una piedrecita va a tener ese nombre que Dios escogió para mí, una corona, una morada que Jesús está preparando para mí, gobernar naciones. Esas son las recompensas por las que yo estoy entrenando para tener esas recompensas. Pero muchas veces el atleta sabe que hay una medalla de bronce, de plata y de oro. Y ellos luchan siempre por la de oro. Y nosotros tenemos un chorro de recompensas y a veces eso no nos hace lo suficientemente enfocados para permanecer y luchar. Aquí lo interesante es, date cuenta que Mateo 6, 19, 21 dice: no almacenes tesoros aquí en la tierra, donde la polilla se los comen y el óxido los destruye, y donde los ladrones entran y roban. Almacena tus tesoros en el cielo, donde las polillas y el óxido no pueden destruir y los ladrones no entrarán a robar. Donde está tu tesoro, ahí estará también los deseos de tu corazón. Entonces, este chavo, un chorro de medallas, ¿les van a servir en la vida eterna? Ninguna. Oye, fue el más premiado. Le va, imagínate, delante del Señor: oye, Señor, pues yo gané muchas medallas. Y el Señor: ¿y eso para qué te sirve? O sea, ¿cuántas almas ganaste? ¿Venciste las batallas que te puse? ¿Venciste la naturaleza pecaminosa? ¿Qué hiciste? Show me. Enséñame, ¿qué hiciste, va? No, pues es que me dediqué a otra cosa. Y el Señor es... ¿Recuerdan la parábola de los talentos? A uno le dio uno, al otro le dio tres, a otro le dio cinco. Al que dio cinco, lo duplicó. Al que le dio tres, lo duplicó. Al que le dio uno, ¿qué le dijo? Señor, yo sé que tú eres así, 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 mejor lo guardé. Entonces, ¿qué le dijo? Según tú me conocías, pero no me conoces. Lo mandó al calabozo. ¿A dónde lo mandó? Al infierno. O sea, el día de mañana nosotros vamos a estar en esa posición. ¿Qué cuentas le vamos a dar a Dios? ¿Qué te está costando soltar o depender de Dios? ¿Qué te está costando tu comodidad, tu vida, tus amistades, tu trabajo, alguna adicción, alguna cosa que estás viviendo ahorita? ¿Qué te está costando? ¿Sí? Y te aferras a eso. Y el Señor te dice: espérame, tengo algo mejor para ti. Pero no quieres soltar eso, no lo quieres soltar. Y Dios dice: ahí va. ¿Sí? Ponle adelante de ti eso que te está deteniendo: conocer a Dios, avanzar en Dios, entregar tu vida a Él. Pónselo ahí, porque Dios tiene algo mejor. Mira, te quiero platicar algo. En el 2017 nosotros, en lo personal, yo viví una crisis existencial emocional y estaba peleando una batalla que espiritualmente me pudo ver vencido. Mas sin embargo, mi esposa estuvo peleando mientras yo estaba derrotado, ¿sí? En ese momento donde yo estaba, no quería ir a la iglesia, no quería conocer de Dios. Sabía que Dios, bueno, pensaba que Dios me había fallado, me había quedado mal por situaciones que habían pasado en nuestro matrimonio, y mi esposa seguía buscando a Dios y yo no quería saber nada. Y hubo un momento en el que las cuentas, como cabeza de la casa, el no tener dinero para pagar la colegiatura, el seguro de gastos médicos, la casa, el negocio. Y por más que buscaba trabajo y por más que quería hacer algo, no había manera de salir adelante. Dios me estaba llevando a ese punto en darme cuenta es, no puedes en tus fuerzas. No puedes. Ya te diste cuenta. Y yo estaba así, yo puedo, es que yo, Javier, yo puedo sacar adelante esto. Y el Señor diciéndome, no puedes. Y yo resistiéndome, resistiéndome. Hasta que le dije al Señor, ¿sabes qué? Ya, ¿qué quieres? ¿Sí? ¿Qué quieres? Que te conozca. Vámonos. Y me metí a conocerlo. Me metí a leer su palabra, empecé el discipulómetro, empecé sanidad interior. Cuando terminé sanidad interior, en automático, fue un viernes, el lunes, ya andaba yo dando los talleres en redes sociales. La historia ya se la saben. ¿Sí? Durante 2 años estuvimos compartiendo los talleres en redes sociales y luego se vino la pandemia. Durante otros 2 años estuvimos leyendo la Biblia todos los días y conocimos a gente de muchas partes. Dios sabía que ocupaba a alguien. Y me estaba diciendo, órale, hay chamba, no estás pegándole al careca. Eso fuera en 2017. En el 2019, estando aquí en Minas, estábamos en una reunión, me habla una tía por teléfono y me dice, Javier, ¿qué vas a hacer en noviembre? Y yo le digo, pues nada. Me dice, te invito a Europa, vámonos de viaje. Nos fuimos 3 semanas de viaje. Conocí lugares que en mi vida había conocido. Conocí partes que en mi vida pude haber imaginado. ¿Sí? Eso yo no me lo esperaba. Pero el Señor traía algo más para mí. Si yo me pongo a pensar y yo me puse a como que el vuelo, viajamos aquí, viajamos acá, subimos, comimos, tal, o sea, en mi vida pude haber yo costeado un viaje de esos. O sea, te lo digo sencillo, o sea, y mi tía facilitó por Dios esa cerecita en el pastel. Dice la Biblia en Mateo 6:33, busca el reino de Dios y su justicia, y todo lo que tú necesites será añadido, es una promesa que yo abrazo todos los días. Este año yo tuve problemas de salud y aún en eso firme con el Señor. He tenido problemas en mi negocio y yo estoy firme con el Señor. He tenido problemas en casa, en diferentes cosas, y yo sigo firme con el Señor. Pero esas batallas se ganan y algunas se pierden. Pero cuando pierdes, investigas, preguntas, en la multitud de consejos está la sabiduría, traes al Señor a la mesa y es como tú puedes ganar. Pero si tú lo quieres hacer en tus fuerzas, te adelanto, vas a perder. Y vas a morir espiritualmente. En vez de acercarte a Dios, te va a alejar de Dios. Salmos 144, 1 al 2 dice, Él entrena mis manos para la guerra y da destreza a mis dedos para la batalla. Él es mi aliado amoroso y mi fortaleza, mi torre fuerte de seguridad y quien me rescata. Es mi escudo y en él me refugio, hace que las naciones se sometan a mí. ¿Sí? Entonces, ¿qué necesitamos? Necesitamos que Dios adiestre nuestras manos, que nos enseñe cómo pelear. Es nuestro coach. O sea, Él ya pasó por todo lo, o sea, todas las cosas que hemos pasado nosotros, Él ya las pasó. Y porque ya las pasó, entonces Él nos puede decir en su palabra, ¿estás pasando por esto? Ah, mira, haz esto. Oye, Señor, es que, hazlo, hazlo. Es que me cuesta, hazlo. ¿A quién le conviene? A ti, hazlo. ¿Sí? Entonces, la única manera en la que nosotros vamos a poder vencer es que el Espíritu Santo esté dentro de nosotros. Platicando con mi esposa, platicábamos ayer. Del tema, y Y me corregía, me decía, es que tú dices que el Espíritu Santo está chiquito y el pecado es grande y conforme, le digo, no, le digo, lo hago así para que la gente pueda entender que tiene que conocer para que el Espíritu Santo sea grande. No, el Espíritu Santo siempre está ahí. El Espíritu Santo siempre está ahí. Pero nosotros lo fortalecemos cuando obedecemos a Dios y va creciendo, no va creciendo, está ahí. Pero al seguir, al obedecer a su palabra, podemos vencer lo que se nos está enfrentando. A la gente que está escuchando este mensaje, si tú quieres ganar batallas, si tú quieres vencer, lo primero que tienes que hacer es aceptar a Cristo en tu corazón. Reconocer que tú solo no puedes. Reconocer que Cristo vino a morir por ti en esa cruz. Cuando reconocemos el sacrificio, la palabra dice que el Espíritu Santo es depositado en nosotros, por eso somos el templo del Espíritu Santo. Y con esto terminamos el mensaje, ¿sí? Y quiero orar para terminar este tema. Quiero hacer la oración de fe. Pero también ahorita al terminar, yo quiero ponerles una canción y quiero dedicar un tiempo. Porque si en este momento tú sentiste o el Señor te llamó y te dijo, ¿estás batallando en algo de esto? Yo pienso que ahorita es el momento que el Señor te dice, ponte a cuentas conmigo. Ponte a cuentas conmigo y déjame ayudarte. Porque sé que estás batallando, aquí estoy para ti. Aquí estoy. ¿Ok? Entonces, Señor Jesús, te damos tantas gracias, Padre, por este tiempo, Señor. Padre, gracias por esta palabra, Señor. Padre, tu palabra dice que todo obra para bien, Señor. Señor, en ese momento para nosotros fue algo horrible, fue algo pesado, Señor, pero tú eso lo has utilizado para este tema que tú querías hablar el día de hoy, Señor. Para ti nada se te escapa, Señor. Para ti no hay nada oculto, Señor. Y el día de hoy, Señor, tú nos das esa oportunidad, como platicaba ahorita, Señor, que se nos prende ese foco, Señor, y hay áreas en nuestras vidas que tú quieres que mejoremos, Padre. Tú quieres que corrijamos nuestro caminar, Señor, para parecernos más a ti, Señor. Padre, yo te pido que esta semilla, Señor, yo te pido que este mensaje, Señor, haya caído, Señor, en las personas que tú estás levantando, Señor, y quieres perfeccionar en este momento, Señor. Vencemos, Padre, todo orgullo, Señor, todo pecado que han estado batallando, Señor. Y sabemos, Padre, como dice tu palabra, que un corazón constricto y humillado, Señor, tú no desprecias, Señor. Y el día de hoy, Señor, venimos delante de ti reconociendo que te necesitamos, Señor. Y queremos que gobierne nuestras vidas, Padre, que sea nuestro GPS que nos lleve directamente delante de tu presencia, Señor. Gracias por este mensaje, Señor. Gracias por este tiempo, Señor. Y gracias, Padre, por lo que vas a hacer. Para la gente que nos está viendo, yo la sugerencia o la invitación es que conozcas al Señor, que te arrepientes de tus pecados. Si tú estuviste persistiendo en uno de los pecados que hablamos ahorita, quiere decir que la naturaleza pecaminosa y el pecado te está gobernando. ¿Okay? Si tú quieres que el Espíritu Santo venga y te ayude a contrarrestar esto, lo necesitas. Y para esto tienes que reconocer a Dios en tu corazón. Ahora oramos. ¿Me ayudan a orar para la gente que va a hacer su oración de fe? Entonces, repita después de mí esta oración para que puedas ser un hijo de Dios. Señor Jesús, hoy vengo delante de ti porque te necesito. Hoy vengo delante de ti porque reconozco que te he fallado. Reconozco que he pecado y necesito que vengas a limpiar mi vida. Reconozco ese sacrificio que tú hiciste en esa cruz por mí y que gracias a ese sacrificio has perdonado mis pecados y me has dado ese regalo de la vida eterna. Te pido que me ayudes, que en este proceso tenga la fuerza y tu compañía para poder librar estas batallas. Te lo pido, Señor Jesús, en tu santo nombre. Amén. Si tú hiciste esta oración, se tiene que demostrar con signos, con un fruto, que ese fruto es congregarte, buscar su palabra y conocer más de Él. Si tú no te congregas y quieres un lugar donde congregarte, te invitamos aquí. Nos juntamos todos los sábados y te invitamos a que veas más información que tenemos en nuestros canales de redes sociales para que puedas conocer un poquito más de Dios. Nos vemos la próxima semana.